Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. El tema que vamos a estar considerando se titula El día en que el hombre perdió el paraíso. El día en que el hombre perdió el paraíso. El apóstol Pablo se ha pasado un buen tiempo considerable, sobre todo en la carta a los Romanos, para demostrar que el hombre sin Cristo es un pecador. Él nos ha mostrado que cada clase de ser humano en el mundo es culpable ante los ojos de Dios. No se puede negar esa verdad por ninguna manera. Si dudamos de eso, basta con viajar a cualquier parte del mundo, tomar cualquier periódico, escuchar cualquier transmisión de noticias, y esa verdad será más que evidente. El hombre sin Cristo es un pecador. Ahora, en estos versículos, en los que hemos leído hace un momento, Pablo nos dice cómo es que los hombres llegaron a ser pecadores. Y si somos honestos con nosotros mismos, tendremos que reconocer que en diversas ocasiones todos tenemos deseos que de seguirse arruinarían sus matrimonios, sus carreras, sus finanzas, su reputación y desde luego su comunión con el Señor. Todos tenemos esos pensamientos de vez en cuando y lamentablemente muchos actúan en consecuencia. Son cegados por tales impulsos y arrastrados a seguir sus deseos sin importar las consecuencias. ¿Por qué sucede eso? Bueno, porque hemos tenido experiencia con el pecado y hemos sido seducidos por sus engañosos placeres. Sin embargo, hubo un tiempo en que el hombre vivía totalmente apartado del pecado. Vivía en total seguridad y era absolutamente libre de la iniquidad. En esa condición, el hombre no conocía la maldad, ni tampoco había tenido alguna experiencia pecaminosa. Vivía en el paraíso que Dios había preparado para que lo habitase y vivía en total y completa comunión con Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, allá en Génesis capítulo 1 en el versículo 26. Y por tanto, el hombre era santo, el hombre era justo y estaba en perfecta comunión con Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué la humanidad se encuentra hoy viviendo en un mundo absolutamente diferente al paraíso? ¿Por qué vivimos en un mundo sin santidad ni justicia? ¿Y por qué tanta gente no tiene comunión con Dios? En estos versículos tenemos la respuesta. Veremos de dónde vino el pecado y cómo nos afecta hasta el día de hoy. Recordaremos nuestra miseria mientras practicábamos el pecado y al mismo tiempo recordaremos la misericordia que Dios tuvo para salvarnos de esa condición miserable. Esto lo haremos mientras consideramos el tema El día en que el hombre perdió el paraíso. La Biblia nos dice en el versículo 12 de Romanos capítulo 5, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El día en que el hombre perdió el paraíso fue el día en que el pecado venció, en que el pecado obtuvo victoria. Cuando el hombre fue creado por Dios, La Biblia nos dice que fue puesto en el jardín del Edén para que lo labrara y lo guardase, según Génesis capítulo 2 en el versículo 15. No obstante, la posición de Adán era muy privilegiada, hermanos. Fue creado a la imagen de Dios y fue puesto por encima de toda la creación. Su dignidad fue superior a la de plantas y animales. Vivía en un ambiente perfecto con un compañero perfecto. Era el amo de un mundo perfecto. Todo a su alrededor era perfecto y bueno. Sin embargo, Dios le puso una sola restricción. Una sola. Se le prohibió comer del fruto de un árbol del huerto, como lo dice Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Las consecuencias por comer del fruto de este árbol eran terribles. Y hasta el día de hoy todos tenemos un conocimiento perfecto de tales consecuencias. Cuando Adán comió de ese árbol, entonces en el mundo se hizo presente la vergüenza, el miedo, la tristeza, la vejez y finalmente la muerte física. Como seres humanos descendientes de Adán, o estamos sufriendo, o sufriremos todos y cada uno de esos males que vinieron sobre su vida precisamente cuando decidió comer de aquel árbol. Pero la desgracia no para ahí. Pues cuando el hombre comió de ese fruto prohibido, la Biblia nos dice, ahí en Romanos capítulo 5, en el versículo 12, que el pecado entró en el mundo. Y cuando el pecado entró en el mundo, Adán perdió el paraíso. Adán perdió todo lo que tenía. Adán perdió toda esa perfección que había a su alrededor. Adán perdió todo. Mis hermanos, esto nos enseña que con el pecado siempre, siempre tenemos mucho que perder. Con el pecado nunca hay ganancias. Aunque seamos engañados y cegados por el pecado, jamás vamos a ser ganadores. Él siempre va a obtener la victoria. La Biblia nos enseña que cuando nosotros cedemos al pecado, entonces nos convertimos en esclavos del pecado para terminar con nuestros rostros humillados y llenos de lágrimas. Siempre terminamos de una manera miserable. El pecado bien puede engañarnos con placeres diversos, entre los cuales pueden contarse hasta bienes materiales. Pero finalmente veremos que toda esa ganancia no va a ser sino vanidad y aflicción de espíritu. La Biblia dice en Proverbios capítulo 14, en el versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vean ustedes, el fin siempre es la muerte. Ahí culmina todo con el pecado. Siempre que se relaciona uno con el pecado, la culminación, el final, siempre va a ser la perdición, siempre va a ser la muerte. Cuando Adán perdió el paraíso, también perdió la protección que tenía en ese lugar. En Génesis capítulo 3, en el versículo 17, Dios le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Vean. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Sigue diciendo la revelación. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ven? Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece correcto, le parece adecuado, pero al final es camino de muerte, pues polvo eres y al polvo volverás. Como vemos, toda esta maldición sufrida en este mundo culmina con la muerte misma del hombre. Con el pecado siempre hay pérdidas, siempre. A corto o a largo plazo, pero siempre va a haber pérdidas. Mis hermanos, si hubiéramos estado parados ahí ese día viendo a Adán y viendo a aquella mujer tomar el fruto prohibido, cuando ellos lo tomaron y lo comieron, no habríamos escuchado ninguna explosión. No pasó nada al alrededor. No es que Adán mordió el fruto prohibido y entonces la tierra tembló. No es que Adán mordió el fruto prohibido y de pronto hubo un eclipse. No hubo una explosión, no habría habido campanas ni silbatos. No hubo escándalo. Los animales no se escandalizaron. Aparentemente, todo siguió exactamente igual. Aparentemente, todo era igual. Sin embargo, en ese instante de tiempo, la humanidad llegó a ser mortal. Es decir, que cuando Adán mordió de ese fruto, hermanos, algo cambió en su naturaleza física. El tiempo comenzó ahora sí a golpear cada uno de sus órganos. El tiempo comenzó a afectar su piel, comenzó a afectar su cabello, comenzó a afectar su intelecto. Todo el tiempo comenzó a afectarle. El hombre se convirtió en un ser mortal. La caída que en ese momento tuvo el hombre ha sido catastrófica para toda la humanidad. Y por eso hoy en día, cuando nacen personas, así como nacen, mueren. Se enferman. Nuestros cuerpos están decadentes y llenos de miseria y corrupción, precisamente porque el hombre se convirtió en mortal. Ahora bien, mientras nos damos cuenta que el mundo entró en una condición caótica y sumamente hostil por causa del pecado de Adán, el resto de los hombres no podemos juzgarnos como inocentes o como víctimas. No podemos hacernos las víctimas, pues mientras que es cierto que Adán murió espiritualmente ese día, también es cierto que todos padecemos la misma condición, pero por causa de nuestros propios pecados. Entiendan bien esto. Las consecuencias físicas de la desobediencia de Adán son recibidas por todos sus descendientes, las consecuencias físicas. La vergüenza, el dolor, la miseria. Y finalmente la muerte física es algo que nosotros recibimos precisamente por ser hijos de Adán. Ahora bien, ¿qué hay de las espirituales? Eso es distinto. Adán murió espiritualmente ese día. Adán fue separado de Dios ese día. Adán perdió el paraíso. Sin embargo, nosotros sufrimos exactamente las mismas consecuencias, pero por causa de nuestros propios pecados. Pablo dice en Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó la muerte a todos los hombres? Por cuanto todos pecaron. No fue porque Adán pecó. Ah, entonces esta muerte de la que habla Pablo en Romanos capítulo 5 en el versículo 12 no es la muerte física. Aquí se trata de la muerte espiritual. La muerte espiritual pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Esta muerte no es la muerte física. Esta muerte no tiene que ver con la condición física de la tierra ni con los efectos físicos que el pecado produjo en el hombre. Esta muerte es la muerte espiritual que resulta por causa del pecado. Pero esta muerte no pasó a nosotros por el pecado de Adán, sino por nuestros propios pecados. Entonces, mientras que es verdad que la entrada del pecado en este mundo tiene un origen histórico y una ubicación geográfica determinada, también es cierto que el pecado y sus consecuencias espirituales se han extendido por todas partes por la culpa y total responsabilidad de cada individuo que elige vivir en contra de las normas de Dios. Adán perdió el paraíso cuando pecó, y nosotros hemos perdido nuestras almas por causa de nuestros propios pecados. Hemos perdido el paraíso, pero no ese paraíso que estuvo sobre la tierra sino el paraíso que se encuentra en el cielo, en las mismas moradas celestiales. Quedamos destituidos de la gloria de Dios precisamente por causa del pecado. El día que el hombre perdió el paraíso, el pecado obtuvo su victoria. Ahora dice la Biblia ahí en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese en esa última frase. El pecado reinó. El pecado no solamente entró a este mundo para afectar a un solo hombre, sino que el pecado entró a este mundo y comenzó a reinar sobre la tierra. Al final de ese versículo 12 se hace claro, todos pecaron. Eso es un hecho histórico. Ya lo leímos en Romanos capítulo 1, ¿qué dice ahí? Que todos han pecado. Todos abandonaron a Dios, se apartaron de Dios, se llenaron de tinieblas sus corazones. Ya leímos en Romanos capítulo 2 y capítulo 3 que incluso los judíos, aquellos que habían recibido la ley de Dios, incluso ellos también pecaron. Todos pecaron, dice Pablo. No hay diferencia. Judíos y gentiles, dice Romanos en el capítulo 3, en el versículo 23, por cuanto todos pecaron, judíos y gentiles, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado en el ser humano no es un hecho que deba ser probado. Es un hecho histórico imposible de negar. La historia se encarga de probar eso. Si el hombre está muerto espiritualmente, es porque ha pecado. La condición presente es resultado de una acción pasada, hermanos. El hombre está muerto ahora, está separado de Dios por el hecho histórico de haber pecado. Así como Adán y Eva quisieron justificarse de su desobediencia, así hoy en día los hombres intentan justificarse de su desobediencia diciendo, por ejemplo, hay quienes dicen esto: las personas no se vuelven malas porque cometen pecado. Las personas cometen pecados porque son malas debido a su propia naturaleza. ¿Qué significa eso? En otras palabras, hacen total y absolutamente responsable de sus pecados a otro y no a sí mismos. ¿Por qué pecamos? Ellos dicen, pecamos porque está en nuestra naturaleza. Desde que nacemos somos egoístas, dicen ellos. Desde que nace el bebé es egoísta, perverso, ruin y miserable. ¿Por qué? Porque el pecado está en su naturaleza. Eso significa entonces que no somos responsables. No somos culpables. Creen que el hombre se volvió malo sin pecar personalmente, sino que por cuanto Adán pecó, entonces todos, absolutamente todos, por herencia, de manera natural, somos pecadores. Creen que el hombre se volvió malo sin pecar personalmente. Se hizo malo en el jardín cuando Adán pecó. Creen que nacen con una naturaleza pecaminosa y que por eso pecan. Incluso hay hermanos ahora mismo diciendo que como cristianos todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y como cristianos aún el pecado mora en nosotros y por eso pecamos. Bueno, eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que el hombre está muerto por causa de sus propios pecados. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Así que no hay manera de justificarse. No hay manera de no aceptar la culpa. Usted es un pecador porque ha querido ser un pecador. Usted no puede culpar a su padre por el pecado que ha cometido. No puede culpar a sus padres por su vida licenciosa y perversa que practica. No puede culpar a sus hijos. No puede culpar al diablo. No puede culpar a Dios. No puede culpar a nadie. El pecador no puede culpar a nadie por su pecado. Ha pecado y es culpable delante de Dios. Ruines y miserables por cuenta propia, porque lo hemos decidido, porque así quisimos hacerlo. Las ovejas no nacieron descarriadas. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno decidió descarriarse. Por eso, cuando el pecado entró en el mundo, en aquel día en que el hombre perdió el paraíso, el pecado comenzó a reinar porque los hombres le dieron esa posición. Ahora dice Pablo en los versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. El día en que el hombre perdió el paraíso fue el día en que el pecado arruinó toda la creación. Los resultados del pecado se pueden resumir en una sola palabra: muerte. Esos son los resultados del pecado, muerte. Cuando el hombre pecó, estuvo condenado a morir físicamente. A morir físicamente. En Génesis capítulo 5, no sé si lo han leído con cuidado. A muchos no les gusta leer esos capítulos porque dice, este vivió esto y vivió tanto y vivió tanto y tuvo a estos hijos y así y así. Pero hay algo interesante ahí en Génesis capítulo 5. Ahí vemos los terribles resultados del pecado en la familia humana. Al final de Génesis capítulo 5, versículo 5, por ejemplo, dice, y murió. Al final del versículo 8 dice, y murió. Al final del versículo 11 dice, y murió. Y lo mismo dicen los versículos 14, 17, 20, 27 y 31. Todos terminan igual. Y murió. Y murió. Uno tras otro van muriendo. Todos concluyen con la misma miserable suerte. Y murió. Y así cada uno de los hombres que vienen a este mundo vienen condenados con la pena de volver al polvo. Día a día nuestros cuerpos nos dan testimonio de esa terrible verdad. Morimos porque somos descendientes de un hombre mortal. Por eso, la muerte se apoderó del ser humano. Volveremos al polvo. Esa es la maldición, ese es el castigo. Volveremos al polvo. Pero la muerte de la que habla Pablo aquí, como he dicho en Romanos capítulo 5, no es esa muerte física, sino la muerte espiritual, la cual resulta ¿de qué? ¿Del pecado de Adán? No, resulta de nuestros propios pecados. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Vean ustedes, dice la palabra de Dios, Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno, fíjese bien, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, ¿qué pasa? Da a luz la muerte. ¿Ven? ¿Por qué morimos espiritualmente? ¿Por el pecado de Adán? No, morimos por nuestros propios pecados. Así como Adán fue tentado, Así cada uno de nosotros es tentado. Y si Adán murió espiritualmente el día que pecó, así cada uno morimos espiritualmente cuando cedemos a la tentación presente. Pero de esta primera muerte hay una segunda. Hay una segunda muerte, la cual consiste en la separación eterna de Dios. Esa muerte es un tormento eterno, dice la Biblia en Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Vean ustedes. Dice ahí la Biblia, Apocalipsis, capítulo 20, versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, vean. El lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ven? La muerte segunda es el lago de fuego, es el tormento eterno. Es la condenación eterna y final de cada persona que vive y termina en esa vida muerto en sus pecados. Así que cada persona que me escucha debe entender que por sus propios pecados está muerto espiritualmente, y si muere en esa condición, si termina sus días en esa condición, pasará la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. Ahora, ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Tendrá remedio? Bueno, la Biblia dice en Romanos, capítulo 5, en el versículo 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura, y fíjese bien en esto, del que había de venir. Adán es figura del que habría de venir. Vean ustedes, ahí se tiene en consideración a una persona. Adán es una persona, pero Adán es una figura del que habría de venir. Otra persona está prefigurada en Adán. Hay alguien que había de venir, y habría de venir ¿para qué? De seguro no para hacer lo mismo que Adán, porque lo que hizo Adán ya fue hecho. Ya hubo desgracia, ya hubo miseria con lo que hizo Adán. Pero esa figura, esa otra persona que estaba siendo anunciada y que habría de venir, vendría precisamente para solucionar el problema del pecado. La obra de Adán resultó en una ruina universal, introduciendo el pecado en el mundo, la miseria, la vergüenza, la condenación. Pero la obra de Cristo resultó en una bendición espiritual, haciendo posible la salvación del hombre. Adán trajo mucha ruina al mundo. Dice Romanos 5:15. Dice ahí la Escritura, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Adán trajo mucha ruina al mundo, a los muchos. Pero Jesucristo trajo grandes bendiciones. ¿Qué bendiciones trajo Cristo? Dice los versículos 17 y 23. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vean ustedes. Y dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La persona que habría de venir vendría a traer solución a esa ruina universal que trajo Adán sobre la tierra. ¿Cuál es entonces el remedio para el pecado? Jesucristo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es simple recibir el regalo de Dios. Dios amó este mundo maldecido por el pecado y envió a su Hijo a morir en la cruz a pagar el costo de nuestra redención. Y todos los que por el Evangelio reciban su expiación, entonces gozarán de la salvación de sus almas, librados de la condenación eterna. Alguien podría decir, bueno, ¿y qué hay de las consecuencias físicas? Bueno, es que eso no es consecuencia de nuestros pecados, hermanos. Vamos a morir físicamente porque somos hijos de un mortal. Por eso, tenemos piel y tenemos ojos, manos, órganos, porque somos descendientes de uno que tiene las mismas cosas que tenemos nosotros. Pero la desgracia espiritual que resultó del pecado, esa es la que Jesucristo vino a tratar. Vino a solucionar el problema real, el problema de fondo. Vino a salvar nuestras almas. La pregunta es esta: ¿se dará usted el lujo de no recibir ese regalo divino? ¿Ese regalo de Dios? ¿Ha recibido el regalo de la salvación? Porque no lo merecía. Era culpable. Éramos culpables, somos culpables. Por eso es que hablamos de un regalo, de un obsequio. Algo que no se merece. Si no lo ha recibido, entonces todavía está muerto en sus pecados y está destinado a sufrir la segunda muerte en el lago que arde con fuego y azufre. Si no es salvo esta mañana, le ruego que venga a Jesús mientras pueda y sea salvo. Si rechaza el regalo y va al infierno, usted no puede culpar a Adán, no puede culpar al diablo, no puede culpar a Dios, no puede culpar a Jesucristo, no puede culpar a la iglesia tampoco. No puede culpar a nadie. El único responsable es usted. El regalo gratuito de la salvación a través de la gracia está disponible para usted ahora mismo, si se acerca y lo recibe por fe. Su destino eterno depende de lo que haga con ese don gratuito de la gracia de Dios. Y nosotros que ya somos salvos, que ya hemos gozado de la salvación, que ya hemos disfrutado del perdón de nuestros pecados, resta estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque ¿qué será de nosotros si rechazamos ese regalo que hemos recibido? Ya no queda ningún sacrificio, ya no hay más que hacer. Lo que se tenía que hacer ya se hizo. Así que ahora nos resta solamente cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?